Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Está pasando con la negociación para formar un gobierno, como sucede con los cereales baratos del corazón que vienen de Turquía y que tanto éxito tienen aquí en España, lo reponen algunas cadenas de televisión. El argumento es muy sencillo, es la trama tan previsible que uno sabe cómo va a terminar la cosa, pero los guionistas se empeñan siempre en ofrecer giros argumentales que no van a ningún lado. Hombre, no es que Pedro Sánchez, Carmen Calvo o José Luis Ábalos se hayan convertido en guionistas, pero sí que da la impresión de que están estirando ya demasiado el chicle. Y están tan interesados en que no haya elecciones, miren, están tan interesados que han pasado solo mes y medio, en mes y medio han pasado de ofrecer una vicepresidencia para Irene Montero y tres ministerios para los de Pablo Iglesias, a decirles que si así lo desean, pueden tener presencia en órganos que podrían ser tal vez, quizá, a lo mejor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o el CIS, o quién sabe si el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero ojo que no es para dirigirlos, sino para estar por allí. Como sigan así, los socialistas van a terminar ofreciendo a Iglesias puestos de representación para podar los setos de la Moncloa y recoger las hojas del suelo cuando llegue el otoño. De manera que ofreciendo la falsa impresión de que no quieren ir a elecciones, Pedro Sánchez hoy pone toda la carne en el asador. Miren, fíjense qué audacia. Va a intentar recabar los apoyos de los regionalistas cántabros del señor de las anchoas, de los independentistas catalanes del historiador que escribe cuentos en Lledoners, Junqueras, y del lendakari Vasco Urkullu, que es el señor que pone el cazo y lo que caiga. Esta es la historia de nunca acabar. Y el plan del día y de la semana es hacer como que me lo curro para que cuando vayamos a unas nuevas elecciones haya quien se crea que si estamos todos los españoles votando no es por culpa de Pedro Sánchez Castejón, señora, sino de todos los demás. Luego les damos el habitual repaso a este postureo diario. Por lo demás, miren, uno de los asuntos más interesantes del día, las reacciones a esto que hizo ayer Vox en el Congreso de los Diputados, que no es otra cosa que defender a las mujeres. Los de Santiago Abascal fueron los únicos que por propia iniciativa plantaron cara a una delegación del gobierno iraní que pretendía humillar a las mujeres. Este debe ser el famoso machismo de Vox. Miren, allí en Irán, la mujer está considerada social y jurídicamente como un ser inferior. Y lo que pretendían era que aquí en España sucediera exactamente lo mismo. Había una recepción y ni las diputadas españolas ni las periodistas podrían dar la mano ni mirar a los ojos a los iraníes. Esto es lo que decía el protocolo que se comió la sede de la soberanía nacional donde estamos representados todos los españoles. Dirá usted, hombre, o Podemos o el PSOE habrían salido ayer a poner el grito en el cielo, ¿no? La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no lo permitiría. Bueno, pues ella lo había aceptado. Podía haber dicho Meritxell Batet, no, miren, esto de humillar y despreciar a las mujeres lo hacen ustedes en su país. Aquí en España, desde luego, no. Lo que vamos a hacer es la recepción, podría haber dicho Batet. Ustedes, señores iraníes, le dan la mano a las mujeres y dejan de comportarse como si fueran cabestros. Podría haber dicho todo esto. Pero en su lugar lo que hizo fue eliminar la recepción. Y eliminada la recepción, eliminado el problema. Esta es la valentía del feminismo de izquierdas en España. Incapaz ayer de defender los derechos de las mujeres cuando las humillan e incapaz hoy de reconocer el mérito a quienes han tenido o tuvieron ayer los arrestos para hacerlo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Mi grupo parlamentario en ningún momento recibió ninguna llamada sobre un acto protocolario o un saludo protocolario con la delegación iraní. Ni por parte de los servicios de la Cámara, ni por parte de protocolo de la Cámara, ni por parte de la Comisión, en este caso de Asuntos Exteriores, que además preside un socialista. No creo que este grupo parlamentario sea sospechoso de permitir ningún tipo de discriminación.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a las noticias. Acaban de escuchar las excusas de la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Adriana Lastra. Es el mismo argumento que ha utilizado Unidas Podemos. Ellos no se habían enterado tampoco de nada. Dice Ione Belarra que ellos acudieron a la reunión precisamente para pedir explicaciones.
Nosotros no tenemos constancia de esas instrucciones, con lo cual no es que lo ponga en duda, pero no tenemos constancia y por lo tanto no lo puedo valorar. Lo que sí le puedo decir es que la delegación de Unidas Podemos fue a exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres en Irán y de asegurar que no hay ninguna mujer que ve vulnerados sus derechos en ese país.
Bueno, mientras tanto, la portavoz del PP asegura que su partido sí lo denunció en la reunión Cayetán Álvarez de Toledo.
Que es absolutamente intolerable. Nuestro representante en esa reunión sí lo destacó, se lo dijo a los representantes de la delegación iraní, que no es tolerable ninguna forma de discriminación del hombre hacia la mujer como ninguna forma de discriminación de ningún tipo, de ningún orden. Insistimos en ese mensaje y reiteramos nuestro compromiso en esa
Desde
materia.
Desde Ciudadanos hablan de vergüenza, aunque también una representación de su formación acudió al encuentro con los iraníes.
Tomamos la determinación no solo de registrar esa iniciativa en favor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y también del colectivo LGTBI aquí en el Congreso para ratificarlo y que se defiendan en Irán, sino que también además decidimos que la representación que mandábamos era puramente institucional.
Y al margen de esta retahíla de excusas, seguimos sin gobierno, pero hoy han comenzado ya los movimientos. Encuentro en la Cámara Baja entre Adriana Lastra y el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. A pesar de la negativa socialista, al referéndum deja la puerta abierta a su posible abstención.
Lo que decimos del párrafo es que es nefasto, es que se lo podían haber ahorrado. Es una concesión al alma más nacionalista española de algunos integrantes del PSOE, que es muy respetable, pero a nosotros nos gusta muy poco. Nosotros tenemos una frase durante todas estas últimas semanas, por Esquerra Republicana no será.
Con Podemos la reunión es mañana. En las filas moradas siguen estudiando el documento que ayer presentó Pedro Sánchez, el de las 370 medidas. Dice Noelia Vera que hay cosas que pintan bien, otras que se pueden mejorar y ausencias sonadas en materia de desahucios y alquileres. Asegura también en Radio Nacional la portavoz del partido que el discurso socialista suena mucho, demasiado quizá tal vez a elecciones.
El problema es que ellos han decidido prácticamente ir a elecciones, si no, no hay más que ver el programa que presentó ayer. Es un acuerdo prácticamente que significa un programa electoral. Esto no huele a que es Pedro Sánchez que quiere elecciones, pero en todo caso eso se lo vamos a preguntar mañana.
Nada más lejos de la realidad, ha dicho en la cadena SER Carmen Calvo, que vuelve a proponer negociar primero el programa y luego tal vez alguna responsabilidad, pero no dentro de un gobierno de coalición.
Ver si compartimos esto. Si compartimos esto, yo creo que estamos mucho más cerca, por eso le decía primero el programa, de encontrar el encaje en el que ellos también puedan compartir algunas responsabilidades.
¿Y qué dice el Partido Popular? Bueno, pues no cuela aquello, dicen, de que el PSOE busca el acuerdo con Podemos. Dice el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, decía en Televisión Española esta mañana, que lo de ayer fue el arranque de la precampaña.
Al señor Sánchez ayer solo le faltó pegar carteles, porque todo lo demás lo tenía. Tuvimos el mitin del Partido Socialista con el señor Sánchez, tuvimos el programa electoral, aunque después es cierto que el señor Sánchez y el Partido Socialista tuvieron que rectificar ese programa electoral.
Del resto del mundo, pendientes de dos focos de atención, el primero en Reino Unido, donde el primer británico Boris Johnson propone adelantar elecciones. Dejen que la gente sea quien decida que la posición del país de cara a la negociación sea a través de unas elecciones generales el próximo 15 de octubre. Hace unos minutos decía el primer ministro británico esto en caso de que esta tarde se apruebe la ley que le impida una retirada sin acuerdo de la Unión Europea. En Hong Kong, la jefa del Ejecutivo ha retirado definitivamente esta polémica ley de extradición a China.
Retirada después de 3 meses de protestas que han supuesto el mayor desafío de la excolonia británica desde la Revolución de los Paraguas. Además, Carrie Lam ha anunciado 4 acciones para iniciar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa.
First.
Primero, dice, el gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas, ha dicho, poniendo fin así a 3 meses de intensas protestas.
Todo en el día en el que acabamos de conocer que los perros de la Guardia Civil que participan en el dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla, en Madrid, han llevado a los agentes hasta el cadáver de una mujer en el paraje, en la zona de La Peñota. Miren, de momento no está confirmado que sea la medallista y tampoco ha confirmado la Policía Nacional, que ha comparecido hace escasos minutos, si este hallazgo guarda o no relación con la desaparición de la deportista. Así que vamos a pedir cautela, calma con esta información. Cautela es lo que ha pedido también la policía, que, como decimos, acaba de comparecer hace unos minutos.
Hemos activado ya un dispositivo de cerco, ¿vale?
Y ya va de camino también el equipo de investigación de homicidios y desaparecidos, así como el equipo de policía científica, para hacer la correspondiente inspección ocular y poder confirmar o no si es la persona que estamos buscando.
Ya saben que aquí en Es Radio no participamos de espectáculos mediáticos con estas cosas. Información oficial que cuando ofrezcan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre esto, confirmando o desmintiendo, por supuesto ustedes serán los primeros en saberlo.
Es noticia.
Miércoles 4 de septiembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez absuelve al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas por falta de pruebas. También ha dejado libre de responsabilidad a la extesorera Carmen Navarro, al jefe de la asesoría jurídica Alberto Durán y al responsable del departamento informático.
Nuevo aborto por listeriosis. En este caso, en Málaga, una mujer ha perdido a su bebé a la semana 22 de gestación. Con ella ya son 6 los casos de aborto por esta infección. La Junta de Andalucía va a tratar a todas las embarazadas contra este brote.
La patronal española de ocio nocturno Spain Nightlife pide que no se criminalice al sector por la muerte de una mujer apuñalada en un local de Puerto Olímpico de Barcelona. Además, exige más presencia policial en las zonas de ocio más frecuentadas.
España se mantiene como líder mundial en competitividad turística por tercer año consecutivo. Datos del Foro Económico Mundial que destaca nuestras excepcionales infraestructuras en cuanto a hoteles y a transportes.
Y además, ingresado en prisión un hombre de 67 años tras ser sorprendido por la Guardia Civil con una mecha de 14 centímetros a la que había anudado cerillas para extender el fuego. Se le acusa de causar hasta 8 incendios en Valverde del Fresno, en Cáceres.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, va a lucir de nuevo el sol en casi todo el país. Suben las temperaturas. En este sentido, ojo al termómetro en Extremadura. Ayer ya les contábamos que por allí tienen casi 40 grados de temperatura. Bueno, pues hoy prácticamente lo mismo. Posibilidad de lluvias en el área del Cantábrico, pero ya por la tarde va a ser cuando llueva, aunque no va a afectar mucho a las temperaturas, van a seguir siendo bastante suaves. 25 grados, por ejemplo, en La Coruña, Oviedo y también en Santander. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y con el parón de la Liga cobra más protagonismo otros deportes como el tenis. Se allana el camino de Rafa Nadal hacia su 19º Grand Slam, sin Djokovic lesionado y también sin Roger Federer en el US Open, porque el suizo ha perdido ante Dimitrov esta madrugada. Hoy sobre las 2:30 de esta próxima madrugada, cuartos de final entre Rafa Nadal y Suárez, el argentino. También cobra protagonismo el baloncesto, porque en 20 minutos a las 2:30 comienza el tercer y último partido de España en la primera fase de grupos ante Irán. Y desde la 1:30 ha comenzado el partidazo del día entre Italia y Serbia.
2:11 de la tarde, casi 2:12 de la tarde, 1:12 casi en las Islas Canarias. Vamos a comenzar en el Congreso de los Diputados y además con el ofrecimiento, o no, quién sabe, tampoco parece que lo tengan muy claro, del Partido Socialista Podemos.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator, el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Si Podemos espera tener cargos de representación en el Congreso, en el Consejo de Ministros, desde luego ya puede esperar sentado, pero no en uno de esos sitios. Es lo que han venido a decir tanto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Lo han dicho esta mañana en sendas entrevistas radiofónicas. Carmen Calvo hoy estaba en la cadena SER y le han preguntado si lo que están ofreciendo serían cargos en instituciones u organismos como el CIS y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y Carmen Calvo ha respondido esto.
Sí, sí, estamos hablando de instituciones y de organismos.
Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de órganos
en los que nosotros tenemos una proporción muy importante en la conformación parlamentaria de esos órganos, donde por cuota quizá ellos no tuvieran que estar, cosa que ya hemos hecho.
Y en Onda Cero le han hecho a Ábalos esta otra pregunta.
Pero hasta el punto de que Podemos tenga el control de esas instituciones.
No, hombre, no, el control no tiene nada que ver. Una cosa es la representación o la participación y otra cosa es el control.
Bueno, pues la estrategia del Partido Socialista es la de ir ofreciendo algunas cosas. Las medidas que ofrecen y los asientos tampoco serían de lo más concreto. Mientras tanto, lo que sí que van haciendo es sentarse con algunos partidos políticos. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña y por la mañana Lastra con Rufián, o el Partido Nacionalista Vasco, reunión que va a tener lugar esta misma tarde. Bueno, con respecto a esto que comentamos de los asientos que ofrecería el PSOE, la verdad es que uno tiene la impresión de que los socialistas en esto tampoco terminan de ponerse de acuerdo. O hay descoordinación, o no lo tienen nada claro, o desde luego es algo que no han hablado entre todos los que hacen entrevistas y comparecen ante los medios de comunicación, ¿no? Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, no está claro y el PSOE sigue apurando los plazos. Hoy Calvo decía una cosa, Ábalos la contraria, y Adriana Lastra hace pocos minutos una tercera aquí en el Congreso. No concretan su oferta a Podemos porque ellos dicen que son los primeros que tienen que enterarse de primera mano Serrano mañana en su reunión a las 4:30 de la tarde aquí en el Congreso, pero las tres voces discrepantes hacen que le hayamos tenido que preguntar a la portavoz del PSOE por la descoordinación.
Sobre la primera pregunta, ¿me vas a permitir, Ketty? No sé si sonamos descoordinados o no. Igual yo sí, porque no pude escuchar ni a José Luis Ábalos ni a la vicepresidenta porque estaba con las tareas propias de, en este caso, de la reunión de la Junta de Portavoces que estábamos preparando, ¿no? Pero y no las pude escuchar. Yo me quedo con lo que explicaba ayer el presidente del Gobierno, que creo que fue bastante claro. En este caso serían compartir responsabilidades de gobernanza del país, no en el Consejo de Ministros.
Oferta inconcreta, que lo único que deja claro es que será fuera del Consejo de Ministros. Quedan atrás los ministerios, atrás las secretarías de Estado, y hoy el PSOE encuentra un aliado en Esquerra Republicana de Cataluña. Tras reunirse con Adriana Lastra, su portavoz Gabriel Rufián presiona a Pablo Iglesias para que le dé una oportunidad al diálogo.
Pablo Iglesias habla muchísimo estos días de que lo humillan. Bueno, es curioso, más que nada porque nosotros, por ejemplo, formamos parte de un partido político que tiene a su presidente en la cárcel, que tiene a su secretaria general en el exilio, que tiene a la presidenta del Parlamento de Cataluña en la cárcel también, a consellers y conselleras en la cárcel. Y a Pablo Iglesias lo humillan porque no tiene ministerio. Es curioso. Si nosotros estamos dando una oportunidad a la palabra y a la política, la pregunta es por qué ellos no.
Es noticia que Rufián abre la puerta a investir a Sánchez, pese al párrafo, ha dicho él, nefasto, de rechazo a un referéndum en Cataluña, que se incluía ayer en el documento de 370 medidas del Partido Socialista. Con ese documento van a negociar, han negociado esta mañana con Esquerra, lo harán esta tarde en Ferraz, Pedro Sánchez, en reunión con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Y la cita clave, Juan Pablo, mañana 4:30 de la tarde, Congreso de los Diputados, veremos si hay o no oportunidad para el diálogo.
Gracias. ¿Qué tiempo vemos que dicen? Bueno, pues entienden, ven, vislumbran, atisban que en el Partido Socialista lo que quieren son elecciones. De lo contrario, entienden ellos que se lo estarían trabajando bastante más y que serían probablemente algo más generosos. Alicia González.
Y aseguran que esos puestos que se les estarían ofreciendo son puestos que deben estar profesionalizados y en ningún caso politizados. Pero al margen de los cargos, en Podemos siguen estudiando la propuesta presentada ayer por el Partido Socialista. Dicen que quieren hacer bien las cosas y no como los socialistas, que despacharon en apenas 2 horas su propuesta de agosto. Pero este documento, aseguran, se parece más a un programa electoral que a un ofrecimiento de diálogo. Yone Belarra.
Estamos estudiándola y la verdad es que la primera impresión es que nos sorprende que esa propuesta se parezca más a un programa electoral que a un acuerdo de gobierno. Hay retrocesos evidentes que se ven a simple vista respecto al acuerdo presupuestario y echamos en falta cuestiones muy importantes como la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
También echan en falta la paralización de los desahucios o intervenir los precios de los alquileres. Así las cosas, desde la formación morada piensan ya en que el PSOE tiene la vista puesta en una repetición electoral. Dicen que se lo van a preguntar en la reunión de mañana. También les dirán que no cuenten con ellos para repetir el modelo de la moción de censura.
Y le trasladaremos al Partido Socialista lo que creemos que es la verdad, que el modelo que ellos están proponiendo es un modelo que ya hemos probado en los últimos 8 meses y que es un modelo que se ha revelado fracasado para dar estabilidad a nuestro país, que es lo que nosotras queremos.
Es decir, Juan Pablo, que la única opción que se sigue contemplando en Podemos es la de gobierno de coalición, sí o sí.
Uno de los asuntos del día es este que colea desde ayer, en el Congreso de los Diputados. Allí fue por la tarde una delegación iraní que pretendía humillar a las mujeres tratándolas como apestadas.
Juan Pablo Polvorinos.
Y se multiplican las reacciones a este plante de Vox, a la delegación de Irán, que insistimos ayer en el Congreso, vetaba a mujeres diputadas y también a las periodistas que lo cubrían para que no saludasen a sus representantes, no les tocasen las manos y ni siquiera tampoco les miraran a los ojos. Que se mantengan a distancia, pedían en la delegación iraní. Bueno, un plante de Vox al que más tarde se unió Ciudadanos. Hoy hay quien, de manera coherente, se pone del lado de Vox y quien se justifica diciendo que no se había enterado absolutamente de nada. Congreso, Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de la polémica surgida tras la denuncia de Vox, Esquerra Republicana reprocha a PSOE y Podemos que no se hayan sumado al plantón del partido de Santiago Abascal dado a la delegación iraní. Escuchamos a Gabriel Rufián.
Está bien. Ahora ya solamente falta que dejen de recortar en ayudas en contra de la violencia de género como han hecho la Junta de Andalucía.
¿No he hecho de menos que hicieran lo propio Partido Socialista y Podemos?
Sí, sí, sí. Nosotros no fuimos.
PSOE y Podemos coinciden en decir que no se les comunicó el protocolo. Adriana Lastra y Yone Belarra.
Mi grupo parlamentario en ningún momento recibió ninguna llamada sobre un acto protocolario o un saludo protocolario con la delegación iraní.
Nosotros no tenemos constancia de esas instrucciones, no nos llegaron ni por escrito ni de forma oral, con lo cual no es que lo ponga en duda, pero no tenemos constancia y por lo tanto no lo puedo valorar.
PP y Ciudadanos se suman a las críticas, aunque intentan justificar su ausencia a esa reunión. Cayetana Álvarez de Toledo, Medisa Rodríguez.
Que es absolutamente intolerable. Nuestro representante en esa reunión sí lo destacó, se lo dijo a los representantes de la delegación iraní, que no es tolerable ninguna forma de discriminación del hombre hacia la mujer, como ninguna forma de discriminación de ningún tipo, de ningún orden.
Decidimos que la representación que mandábamos era puramente institucional.
Vox ha pedido al Congreso que se eviten este tipo de recepciones que no respetan nuestras leyes y costumbres.
Pedido al Congreso que tome medidas para que en el futuro no se acepte ninguna delegación de ninguna visita donde pretenda imponer usos y costumbres que, como digo, no es que sean distintas, sino que son incompatibles y diametralmente contrarias a las nuestras. La presidenta ha dicho que no era consciente de ello hasta que había sucedido, que había sido una cuestión de la propia Comisión de Exteriores.
Aseguran que tienen la orden por escrito vía email y que están dispuestos a mostrarla si es necesario.
Gracias, Maite. En la crónica de tribunales, lo último es la absolución de la justicia al Partido Popular por aquel asunto, lo recordarán seguramente ustedes, de los martillazos, la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas. El magistrado considera que no es que el Partido Popular sea inocente, sino que la justicia carece de pruebas contra la formación conservadora que acrediten cualquier tipo de culpabilidad en este caso. ¿Qué dicen y cómo reaccionan en el Partido Popular? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues desde el Partido Popular piden esperar hasta las decisiones finales de los jueces. En el PP dicen estaban seguros de la sentencia absolutoria porque siempre dicen han actuado de acuerdo a la ley. La verdad ha prevalecido, aseguran desde la formación de Pablo Casado en un caso en el que algunos han intentado durante estos últimos años, dicen, medrar para hacer daño a unas siglas y a unas personas que siempre han actuado correctamente. También conocía en rueda de prensa esa decisión Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de los populares.
Como decíamos ayer, los hechos son muy importantes y es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en las sentencias antes de prejuzgar, en este caso, a una organización política o a las personas cuando se las implica en procedimientos judiciales. O sea, me parece fundamental. El principio de presunción de inocencia no es negociable en un Estado democrático y de derecho. Y tenemos que volver a los principios, nunca mejor dicho, en eso, creo. Y esta es una prueba clara de la importancia de la defensa de la presunción de inocencia. Un ejemplo más.
Insisten también desde el Partido Popular en ese principio de presunción de inocencia al hilo también de esas imputaciones tanto de Esperanza Aguirre como de Cristina Cifuentes.
Más cosas. El Parlamento Europeo ha comenzado a examinar a Christine Lagarde como candidata a presidir el Banco Central Europeo. Es una noticia importante. ¿Por qué? Pues miren, estamos en un contexto muy incierto en el continente, en el que el riesgo de una nueva recesión parece cada vez más probable. La duda que hay y que tienen los economistas es si la política monetaria europea tendría o no un cambio drástico con la salida de Mario Draghi de la institución. O por el contrario, se continúa con el manguerazo de la banca y el sistema de política de tipos excesivamente bajos. Y esta es una noticia que, aunque no lo parezca, la llegada de Christine Lagarde nos afecta prácticamente todo. Rocío Regidor.
Ha sido la propia Lagarde la que nos ha sacado de dudas. Apoya a mantener la política acomodaticia que los últimos años viene practicando Mario Draghi. Lo justifica precisamente en la situación económica. Aboga además, atención, por mantener estos estímulos durante un prolongado periodo de tiempo.
Los retos que justifican la política actual del Banco Central Europeo no han desaparecido. La economía de la eurozona se enfrenta a nuevos riesgos relacionados con factores externos y la inflación se mantiene demasiado baja.
Es decir, aboga por continuar con la senda de Draghi de tipos de interés excesivamente bajos e incluso políticas monetarias no convencionales. No obstante, ha advertido que el instituto emisor no debe perder la vista a los posibles efectos secundarios negativos de esta estrategia. La francesa ha intervenido ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, que más tarde debe votar si cree que es la persona adecuada para suceder al italiano Mario Draghi a partir del próximo 1 de noviembre.
Y ahora vamos con la noticia que ocupa las portadas de la mayor parte de los medios de comunicación a esta hora. Miren, esta mañana se han retomado las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, que, como todos ustedes saben, desapareció. Su paradero se desconocía, no se tenía noticia desde el pasado día 24 de agosto. Las labores de búsqueda han continuado hoy Y la última información que nos llegaba y que contábamos en este informativo era la del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el paraje de La Peñota, ahí en la Sierra de Madrid, cerca de Cercedilla. Bueno, los medios de comunicación ya están diciendo que este hallazgo tiene relación con la desaparición de la medallista olímpica. Vamos, que el cadáver hallado sería el de Blanca Fernández Ochoa. Lo cierto es que nosotros todavía no tenemos constancia de esta información. Nos ceñimos, por tanto, a lo que ha dicho la policía cuando ha comparecido hace escasa media hora allí en la Sierra de Madrid.
Hemos activado ya un dispositivo de cerco, ¿vale?
Y ya va de camino también el equipo de investigación de homicidios y desaparecidos, así como el equipo de policía científica, para hacer la correspondiente inspección ocular y poder confirmar o no si es la persona que estamos buscando.
Y no ha vuelto a comparecer ni la Guardia Civil, que se encargaba del operativo de búsqueda, ni tampoco los miembros de la Policía Nacional, aunque insistimos en que fuentes policiales que citan muchos medios de comunicación, ya la mayor parte de ellos, cuentan que el cadáver hallado sería efectiva y lamentablemente el de la ex medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa. En cuanto tengamos confirmación oficial por parte de la policía o de la Guardia Civil, que hagan declaraciones ahí en la Sierra de Madrid, por supuesto, lo escucharán aquí en Es Radio, en Es Noticia.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, Es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Hace ya media hora en la que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este cuarto día del mes de septiembre. Un día en el que, además, estamos, por cierto, todavía a la espera de confirmación por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional de que el cadáver hallado en la Sierra de Madrid corresponde al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, que, como todos ustedes saben, llevaba 11 días desaparecida y cuyas labores de búsqueda venían prolongándose desde hacía ya más de una semana en la Sierra de Madrid. Se ha encontrado un cadáver en la zona de La Peñota. Si se incorporan hasta ahora a esta sintonía, tienen que saber que se ha encontrado un cadáver en la zona de La Peñota que podría ser el de Blanca Fernández Ochoa. Lo confirman algunos fuentes policiales a distintos medios de comunicación. De momento esperamos la comparecencia de Guardia Civil o Policía Nacional para confirmar si es la luctuosa noticia que algunos llevaban un tiempo maliciándose que podría suceder, que es que Blanca Fernández Ochoa hubiera fallecido. Veremos si se confirma y cuáles son las circunstancias en la Sierra de Madrid. Bueno, al margen de esto, hay algo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos en la ciudad de Barcelona. La ciudad condal hay que sumar un nuevo caso de muerte violenta. Es una joven de 26 años, española, que salió anoche de fiesta por la conocida zona del Puerto Olímpico, en pleno barrio turístico de San Martín. Fue apuñalada en el interior de un local de ocio en el que se encontraba. La joven moría en el hospital, fallecía esta mañana. Resultó herido también en el mismo suceso otro hombre que podría ser el vigilante del local. Miren, que algo está pasando, a pesar de lo que diga Colau, en Barcelona, es algo más que una evidencia. Es la 15ª víctima mortal por homicidio este año en la ciudad condal y la segunda en la misma zona este verano, que, como les hemos estado contando, ha sido especialmente sangriento en la capital catalana. Solo en los meses de julio y agosto han sido apuñaladas en Barcelona 10 personas. El caso más alarmante fue sin duda el de la mujer sueca de 46 años, hallada hace 2 semanas en los bajos de un tráiler, bajos de un camión, en pleno distrito de Montjuic, y que había sido estrangulada después de haber recibido varios golpes en la cabeza. También se han disparado, y de qué manera, este verano los robos con violencia, que han aumentado un 30%. Según dicen los Mossos de Escuadra, la situación es enormemente complicada. 5.331 casos se han llegado a registrar solo hasta el mes de agosto, y además en escenarios de todo tipo, en peluquerías, en locutorios, en locales nocturnos, por supuesto en plena calle, y también en las playas más turísticas como la de la Barceloneta. Hay que decir que de todos los arrestos por robos con violencia, únicamente 165 personas han terminado ingresando en prisión. Bueno, pues estos son los datos y ahora vamos con las explicaciones que hemos escuchado a lo largo de todo el verano por parte de responsables de controlar la seguridad en las calles. Por ejemplo, por parte del Ayuntamiento de Barcelona y del gobierno catalán del independentista Quim Torra. Bien, ambas administraciones les hemos escuchado decir que, pese a los datos, la situación no es ni alarmante ni excepcional y que no hay conexión entre los sucesos, que son todos casos aislados. Muchos casos, pero dicen todos casos aislados. En realidad, a la alcaldesa de Barcelona no la hemos escuchado mucho este verano. Ha estado un mes desaparecida en plena crisis de inseguridad. Ha vuelto esta semana, el lunes, y van a volver a escuchar lo que dijo. Que ella, pues podía hacer muy poco. Y que la culpa es de todos los demás. De la fiscalía, los medios de comunicación y todos los que intentan desestabilizarla. Esto es lo que decía Colau.
Yo creo que la Consejería de Interior...
La Consejería de Interior está actuando con una dejadez intencionada porque el señor Buch no venía a las reuniones que convocábamos por temas de agenda. De hecho, se llegaron a escuchar voces en el Estado diciendo que era necesario enviar Policía Nacional y él dijo, no hace falta, esto es competencia de la Generalitat y nosotros garantizamos la seguridad.
¿Qué dicen desde el gobierno independentista catalán? Bueno, pues que la culpa es de Colau, que no pone suficiente cuidado y atención a este problema de inseguridad ciudadana en Barcelona, pero nos ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho el consejero de Interior del gobierno catalán, Miquel Buch. Dice que la gente se distrae más de la cuenta cuando ve un mantero y entonces es el momento en el que te meten la mano en el bolso.
El fenómeno del Tom Manta es un elemento que genera inseguridad porque mientras yo estoy mirando la manta y estoy mirando a ver qué compro, es más fácil para un ladrón poder robarme.
Seguramente es más fácil para un furtador que un poco furtar.
Argumento de enorme altura intelectual y seguramente de enorme utilidad ciudadana. Bueno, con estos datos, a estas alturas, se puede afirmar que en Barcelona las cosas son bastante más inseguras que en cualquier otro lugar. Lideran ya el ranking de las ciudades con más delitos, 30 delitos por hora. Esto es lo que se dice, esto es lo que dicen las estadísticas, aunque tanto Colau como Torra lo que hacen es taparse los ojos y también los oídos y repartir culpas entre todos los demás, es decir, lo de siempre. 2:35 de la tarde, vamos con los sonidos más destacados del día. El secretario de Organización del PSOE, señor Ábalos, se resiste a elogiar el gesto de ayer de Vox en el Congreso de los Diputados. Vox plantó a una delegación iraní que no permitía que las mujeres les saludaran o se acercasen. Lo decía en Onda Cero.
No, mire, no sé cómo ha sido la cuestión y no sé si fue el único que se dio cuenta, el único protesto, no lo sé. Pero, en fin, después de elogios en la cultura, que tampoco se diferencia mucho a la iraní, en ese sentido me parece que no les voy a dar tampoco esta vez. Tampoco esa gracia.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, defiende las acusaciones por las obras de su chalet.
Bueno, la maraña que venimos denunciando nosotros, burocrática, aquí, frente a lo que han dicho en algunos medios, sí hay una licencia de vivienda con despacho profesional otorgada, sí hay solicitada una primera ocupación pagada dos veces, sí hay un IBI pagado por la totalidad de los metros cuadrados y también hay un denunciante rencoroso que mueve que al final te intenten cerrar o penalizar o lo que sea.
La formación naranja acusa al Partido Socialista de desprestigiar las instituciones ofreciendo cargos a Podemos a cambio de apoyo. Melissa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos.
Parece que no hay límite en cuanto al precio que tendremos que pagar los ciudadanos en cuanto a la imagen de nuestras instituciones. Lo que está claro es que el acuerdo de gobierno, el programático, siempre ha estado ahí, nunca han tenido problema y que la pugna sigue siendo por los sillones, lo cual es una mala idea o una mala noticia para los españoles. Esto al final es una partida de cromos, les están ofreciendo unos, los otros dirán si les gustan más o menos o si tienen repetido ese cromo.
Una de conciliación. En Ciudadanos, precisamente, pretendían adelantar el pleno de los martes en el Congreso de los Diputados desde las 3 de la tarde a las 12 de mediodía. El objetivo, que termine antes y así poder conciliar con la familia. Desde Podemos explican que han votado en contra, pero explican por qué. Yone Belarra tiene fórmulas diferentes.
Hemos pedido, por ejemplo, lo pedimos en la pasada legislatura y es por lo que queremos trabajar, que se pueda retrasar la hora de entrada de los trabajadores y trabajadoras del Congreso de las 9 a las 9 y media, porque, por ejemplo, eso permitiría llevar a los niños y las niñas al trabajo.
No son los únicos los que trabajan en el Congreso de los Diputados. Oiga, también hay periodistas y a estos pues nadie se preocupa de que concilien, que cada uno se defiende de lo suyo. Porque, entre otras muchas cosas, hay reuniones que terminan a las 9:30 o las 10 de la noche en el Congreso de los Diputados. Y, por lo tanto, el Congreso está abierto y hay gente allí trabajando. Y una cosa más. El expresidente catalán, Puigdemont, ha reunido hoy a los suyos en Bruselas para trazar una estrategia de respuesta a la sentencia del Supremo por el 1 de octubre, que todavía no se conoce. La única conclusión a la que han llegado es la de que unas nuevas elecciones en Cataluña no serían ni mucho menos beneficiosas.
Las instituciones se deben reforzar y que las elecciones claramente debilitarían las instituciones. Por tanto, en un ciclo que va a venir presidido por una condena al gobierno de Cataluña, al Parlamento de Cataluña, tanto gobierno como parlamento, deben responder fuertes.
Y 38, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Andalucía. La Junta confirma un nuevo aborto relacionado con el brote de listeriosis. Radio en Sevilla, Laura Montes.
Se trata de un aborto sufrido por una mujer en la semana 22 de gestación, lo que eleva ya a 5 el número de abortos asociados al brote de listeriosis. Lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Gabinete Técnico creado por la Consejería de Salud y Familias, José Miguel Cisnero, quien ha avanzado también que se ha ampliado el protocolo clínico vigente para aumentar la seguridad y aplicar el tratamiento antibiótico a mujeres embarazadas asintomáticas, pero que aún así hubieran comido el alimento contaminado. Según los últimos datos actualizados, son ya 205 los casos confirmados tras detectarse uno nuevo de un menor que sufre además un cáncer muy evolucionado en la provincia de Sevilla. Está previsto que este jueves la Junta y el Ayuntamiento hispalense se reúnan para intentar buscar una solución inmediata a este brote de listeriosis.
Los acusados por el supuesto amaño del Levante Zaragoza, que el partido de fútbol que data del año 2011, solamente van a ir a declarar. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Así lo ha decidido el juez del juzgado de lo penal 7 de Valencia, que ha aceptado la petición de los 42 acusados de no tener que asistir a las sesiones en las que no tengan que declarar. Eso sí, el juez no ha fijado un calendario de asistencia, únicamente ha establecido que al final de cada jornada se indicará quiénes deben acudir al día siguiente. Esto ha provocado protestas de varias de las defensas, especialmente las de los acusados que viven en el extranjero. El responsable del juzgado ha señalado que el orden será el que estaba propuesto, que no se establecerá un calendario previo porque el interés particular de los acusados debe ceder ante el interés público. Además, ha recordado que las personas sentadas en el banquillo tienen la consideración de acusados y están sujetos al tribunal.
En Galicia ha aparecido en un desguace ilegal en Mondariz, en Pontevedra, el coche de José Enrique Abuín, alias El Chicle, el asesino confeso de Diana Querer. Radio en Galicia. Cuéntanos, Maite Garrido.
Se trata de un Audi Avant color azul que coincide con la descripción que hizo Rosario Rodríguez, su mujer, en la denuncia que interpuso hace 2 meses por sustracción. En declaraciones al diario Faro de Vigo, el alcalde de Mondariz, Emilio Barros, ha señalado que en el ayuntamiento no existía constancia de actividad económica alguna en referencia al supuesto desguace ilegal en el que la policía autonómica halló en los últimos días el coche del Chicle. Además, asegura no conocer el paradero del desguace. Por otro lado, indica que ya se han puesto a trabajar con los servicios jurídicos municipales y con la policía local para estudiar cómo proceder.
En Castilla y León andan a vueltas con el debate sobre la capitalidad de esta autonomía, un asunto que vuelve a la palestra. Cuéntanos, Goyo Castro.
Buenas tardes. El encargado de reabrir el debate ha sido el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y ex vicepresidente de la Junta, José Antonio Santiago Juárez, que ha anunciado una moción en el próximo pleno municipal para declarar a Valladolid como capital de Castilla y León.
Valladolid es la capital de Castilla y León. Mire, en el próximo pleno vamos a presentar una moción, a ver si la apoyamos todos, para que en esta reforma exprés del Estatuto de Autonomía se incluya eso que no nos atrevimos. Y digo no nos atrevimos en la última reforma, en 2007, porque yo fui ponente. No nos atrevimos, ni el Grupo Socialista ni el Grupo Popular. Pero ahora sí, han pasado 12 años, vamos a presentar una moción solicitando que en la reforma exprés del Estatuto de Autonomía, que eso es sencillísimo, es un artículo.
El Partido Popular de Castilla y León se desmarca de la propuesta y asegura que el debate sobre la capitalidad está cerrado en el propio Estatuto de Autonomía, mientras la Unión del Pueblo Leones amenaza con salir a la calle si los populares siguen adelante con su iniciativa.
Más cosas. Elche ha anunciado una campaña de fumigación contra los mosquitos en todo el término municipal. La verdad es que las fotografías de las picaduras de algunas personas, después de haberlas visto, da la impresión de que no eran mosquitos, poco menos que eran dragones los que picaban. Cristina Barco.
Muy buenas tardes, pues así es. Esta misma semana la concejala del Partido Popular aquí en Elche, Manuela Mora, ha declarado que la ciudad se encuentra ante un grave problema por la inacción del equipo de gobierno ante la plaga de mosquitos que está asolando nuestro amplio término municipal. Tampoco se entiende desde el PP local cómo poblaciones lindantes, ya sea Santa Pola o Alicante, sí que han llevado a cabo fumigaciones de urgencia para prevenir la proliferación de estos insectos. También el PP denuncia que son distintos y muchos los vecinos los que trasladan sus quejas y preocupación por esta plaga, algo que incluso ha llevado a ilicitanos e ilicitanas a abandonar tareas al aire libre o suspender partidos de fútbol. Después de la denuncia del PP, el equipo de gobierno ha anunciado acciones contra la plaga.
Bueno, pues una cosa más. Asturias pide colaboración ciudadana contra la avispa velutina, la avispa asiática. José Manuel Larrea.
Esta es una de las propuestas que el Principado puso ayer sobre la mesa para combatir este problema. El consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, se comprometió a impulsar campañas de divulgación para que la población esté informada, sepa cómo actuar y a dónde debe acudir para resolver cualquier cuestión relacionada con la avispa asiática. Pero sobre todo en la reunión del Comité para el Control de esta especie celebrada ayer en Oviedo, se habló de la necesidad de reforzar la coordinación con ayuntamientos, entidades y organismos implicados en la erradicación de la avispa velutina. Un asunto que el consejero calificó de prioritario para el Gobierno de Asturias.
El día nos deja más noticias, Verónica Jorro.
Una joven de 14 años ha fallecido al caer por la claraboya de un edificio en Lérida. La adolescente se encontraba con otras chicas en la última planta del inmueble cuando, por causas por determinar, se ha precipitado por la claraboya del patio interior y ha fallecido a causa del impacto. Además, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de 8 incendios forestales intencionados ocurridos este verano en Valverde del Fresno, en Cáceres. Se trata de un hombre de 67 años que ya ha ingresado en prisión tras ser sorprendido por los agentes con una mecha de 14 centímetros. Y hoy hemos conocido que la Policía Nacional encontró el domingo el cadáver de un hombre de 56 años que llevaba muerto varias semanas en su casa en Madrid. Al fallecido le faltaba parte de un pie y de la pierna derecha que presumiblemente se había comido a su perro.
¡Qué barbaridad! Bueno, en cuanto al tiempo, para mañana, descenso de las temperaturas que va a ser notable en el interior de la mitad norte del país. En el área cantábrica y el Valle de Arán va a estar nuboso o cubierto con lluvias que tienden a disminuir a lo largo del día. No se descarta que en el norte de la península y el Alto Ebro también pueda llover. Las temperaturas nocturnas también van a bajar en el centro peninsular. Una pausa y enseguida hablamos sobre la campaña en los patios de los colegios de Cataluña de una asociación de estas subvencionadas por los catalanes que se encargaba de espiar a los niños. Esto lo contamos en su momento. A los niños en 50 escuelas catalanas. ¿Espiarles por qué, dirán ustedes? Bueno, pues porque habían cometido el terrible y cometen el terrible delito, de hecho, de hablar en castellano.
Hoy os presentamos en primeras cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buenas.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero loncheado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
Le habrán metido, como hacéis los periodistas deportivos, que sois carroñeros.
Carroña.
Le habréis metido el dedo en...
Lo de deportivos, sí, lo de deportivos lo has incluido tú. Por eso te he señalado.
Es Radio. 10 años de entretenimiento. Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
La Plataforma por la Lengua, esta asociación debidamente subvencionada por el gobierno catalán que espiaba a niños en las escuelas de Cataluña para ver si y comprobar si hablaban en castellano, tiene nuevos planes para impulsar no el uso del catalán en el recreo, porque lo que pretenden no es impulsar el uso del catalán, lo que pretenden es erradicar el castellano de las aulas en esta autonomía. Bueno, esta entidad ha iniciado una colecta, pretenden llegar a los 30.000 euros, con los que quieren poner en marcha una gran campaña de sensibilización, como si esto fuera un problema tremendo, el hablar castellano. Bueno, allí en Cataluña para el independentismo sí lo es. Bueno, lo que pretenden es que se hable más el catalán en los patios de escuelas e institutos. En las aulas, el castellano está prácticamente erradicado. Pero claro, los niños luego cuando salen al recreo lo que hacen es hablar en español, porque es lo que mayoritariamente se habla en Cataluña. Pero el independentismo esto evidentemente no lo puede permitir porque están en esto de la construcción nacional. Don Antonio Gimeno es presidente de AMES, del Sindicato Educativo AMES en Cataluña. Señor Gimeno, buenas tardes. Bienvenido
buenas
a la noticia.
Tardes.
Esta campaña con la cual espías lingüísticos piden dinero para intentar erradicar para siempre el español en los patios. ¿Ustedes tienen constancia de esta campaña? ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, han abierto una campaña en su web en la cual piden donativos de 30, 60, 90 o más euros para intensificar el uso del catalán en los patios y en los pasillos de los institutos, ¿no? La verdad es que yo no entiendo esta campaña porque Plataforma por la Lengua es una de las entidades que más dinero recibe de la Generalitat. Casi reciben 1 millón de euros cada año para sus gestiones, sus objetivos, ¿no? Con lo cual, lo único que se me ocurre es que sea una campaña para disimular pues un dinero que ya tienen y que quieren justificar de dónde ha salido, ¿no? En esto de los de la generosidad, de la generalidad, tal vez se puede, en fin, se puede sospechar que el hecho de que en la junta directiva de esa entidad esté la cuñada del presidente de la Generalitat, Quim Torra, pues a lo mejor explica por qué recibe tanto dinero.
¿Qué otras iniciativas tiene esta plataforma Per la Llengua que hay allí en Cataluña? Porque no es lo único que están haciendo, intentar recabar dinero para una campaña publicitaria en el futuro.
Bueno, su objetivo es conseguir que toda la gente, tanto en la enseñanza como en las administraciones, como en las empresas, pues solamente utilice el catalán. Es decir, ellos tienen un objetivo que realmente es muy poco presentable, y es decir que el uso del catalán es lo que hace una sociedad más cohesionada. Y después se dice que también es un tema de justicia, porque el uso del catalán es lo que va a permitir la promoción social, laboral, de los catalanes. Es decir, que si todo el mundo habla en catalán, les va a ir mejor a los individuos, ¿no? Es decir, resumiéndolo, ¿no? Es decir, si todo el mundo hace lo que yo digo, pues no hay ningún conflicto. Este es el planteamiento que tienen, es decir, bueno, todo el mundo que hable en catalán y todo irá mucho mejor.
Antonio Gimeno, presidente de AMES, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio, por habernoslo explicado una vez más. Buenas tardes.
Muy bien, de nada, muchas gracias.
Es noticia, es radio.
Y vamos con Reino Unido, que es lo del Brexit, la historia de nunca acabar. Miren, a esta hora continúa la batalla en la Cámara de los Comunes, donde está previsto que se vote un proyecto de ley que impida una retirada de la Unión Europea sin acuerdo y forzar al primer ministro británico Boris Johnson, que se las prometía muy felices cuando llegó, a solicitar a los 27 una extensión del Brexit de 3 meses, hasta el 31 de enero de 2020. Cuando Boris Johnson llegó al poder, dijo: esto lo soluciono yo en 2 minutos. Bueno, pues tampoco parece. La situación se produce después de que anoche el mismo Johnson sufriera un serio varapalo al asumir la oposición el control de la agenda parlamentaria, Verónica.
La oposición, con la ayuda de 21 diputados rebeldes conservadores, unió fuerzas anoche al ganar por 328 votos a favor y 301 en contra una moción que le ha otorgado la potestad de controlar el orden del día reservado normalmente al Ejecutivo del Reino Unido. Y es que el objetivo de la oposición es vetar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre, fecha fijada para el divorcio de la Unión Europea, ya que Johnson está determinado a cumplir con ese calendario, haya o no pacto con el bloque europeo. Con el control de la agenda parlamentaria, la oposición procederá hoy a tramitar un proyecto de ley que impida una retirada de la Unión sin acuerdo y forzar así a Johnson a solicitar a los 27 una extensión del Brexit de 3 meses hasta el 31 de enero de 2020, una votación que tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde. Se espera que el proyecto de ley supere hoy el trámite en la Cámara de los Comunes antes de que pase a la Cámara de los Lores, donde el proceso, en cambio, puede tardar varios días. No obstante, se estima que la ley puede quedar aprobada el día 9 de este mes. De ser así, Johnson ha anunciado que está dispuesto a adelantar las elecciones generales al 15 de octubre.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado la retirada definitiva de la polémica ley de extradición a China continental. Ha sido una declaración televisada, grabada previamente, y Lam ha anunciado 4 acciones para iniciar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa.
First.
Y decía Lam que primero el gobierno va a retirar formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas. Y lo cierto es que la situación ha sido enormemente complicada durante los últimos meses. Ha sido uno de los temas más comentados en todo el mundo de este verano. Con esta decisión se pone fin a 3 meses de intensas protestas que exigían la retirada de la polémica ley que para muchos era nada menos que una afrenta a los derechos y libertades heredados del periodo colonial.
Es Radio. Servicios informativos.
Deportes, Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con el parón de la Liga cobran más protagonismo otros deportes, entre ellos el básquet, que para eso se está disputando un Mundial nada más y nada menos. ¿Y cómo está la cosa?
Sí, y además tenemos partido en directo, Juan Pablo, porque está jugando ahora mismo España, su tercer y último partido de la primera fase de grupos del Mundial que se está disputando en China. Tras ganar a Túnez y a Puerto Rico, nos medimos desde las 2:30 a la que se supone es la cenicienta del grupo, Irán. Y es importante pasar con pleno de victorias a la segunda fase. Vamos a ver cómo va ese partido. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Pues nos está costando entrar en los partidos y esto no es una excepción. Tercer partido, como tú dices, de la selección española en el Mundial y estamos perdiendo ahora mismo por 2 puntos, 19-21, aunque ahora estamos a punto de empatar el partido. No anota Power Cross, pero sí anota José Manuel de Irán y empata el partido. España 21, es la primera vez que España empata el partido porque ha comenzado muy mal el encuentro, con 0-10 incluso de parcial para la selección de Irán, pero como dices, es absolutamente vital ganar hoy para pasar con 3 victorias y 0 derrotas. De reojo, España está viendo el partido entre Serbia e Italia, que te cuento que está 59-53 para Serbia, a punto de terminar el tercer cuarto, porque tanto balcánicos como italianos van a ser los rivales de España el viernes y el domingo en la segunda fase de este Mundial. Ahora mismo, 6-52 para el descanso. Vuelve a estar Irán por delante, 21-25.
Muchas gracias, Dani. Pase lo que pase, España va a pasar a la segunda fase. El equipo de Escariolo estará en el grupo J, como ha dicho Dani, frente a Serbia e Italia, que están jugando ahora mismo. Pero también va a estar en ese grupo Puerto Rico, que ha eliminado sobre la bocina esta mañana a Túnez. Además, victoria de Angola a Filipinas, de Polonia a Costa de Marfil. Nigeria ha ganado a Corea del Sur por 42 puntos, 108-66. Y ahora además están jugando Venezuela, China y Rusia, Argentina. De ayer destacar dos partidos. Va a ser difícil que Turquía vuelva a tener otra oportunidad así para ganar a Estados Unidos. Con ventaja en el marcador, Turquía falló 4 tiros libres seguidos para perder el partido en una posesión de Estados Unidos en el último segundo con un tiro libre. Perdieron de 1. El peso de la historia a favor de Estados Unidos y el miedo a ganar. También le pasó exactamente lo mismo a Grecia, que tuvo 3 tiros libres para empatar ante Brasil, pero fallaron 1. Y el equipo de Antetokounmpo perdió y se la va a jugar en la última jornada ante Nueva Zelanda. Por seguir con selecciones, la española, la de fútbol, la situamos porque ha llegado hace tan solo unos minutos a Rumanía, donde mañana juegan partido de clasificación para la Eurocopa. Bélgica lo va a hacer sin azar. Finalmente ha liberado al jugador del Real Madrid para que se recupere de su lesión en Valdebebas, y un compañero suyo, Vinicius, ya está convocado con la absoluta de Brasil y dando muestras de que tiene la cabeza bien amueblada. Dice que le pide a Zidane, él a Zidane, jugar por la derecha para mejorar como futbolista.
Yo voy a jugar por mucho tiempo como Marcelo, Casemiro. Que
Zidane me dice que jugaré mucho tiempo en el Madrid como Marcelo y Casemiro, que han estado mucho en el club. Sobre jugar en la derecha, en los juveniles jugué un poco y ahora lo hago en el Madrid. Es importante para mi carrera poder jugar en ambas bandas. Está claro que tengo ahí más dificultades, pero estoy trabajando para mejorar cada día en los entrenamientos.
Y hablando de posiciones nuevas, Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, ha hablado de Frankie de Jong, el nuevo jugador del Barcelona y el nuevo papel que tiene, muy diferente al del Ajax. Dice, mi equipo juega diferente, tiene que adaptarse al Barcelona todavía. Está en una posición más ofensiva que en el Ajax, pero tiene que adaptarse. Busquets ha jugado toda su vida ahí en el centro del campo, por lo tanto tiene que esperar su turno. Es un desarrollo, pero está jugando, que es importante. Debe cambiar, pero tiene talento que lo puede conseguir, ha dicho Ronald Koeman sobre De Jong. En tenis, este domingo se va a disputar la final masculina del Open de Estados Unidos. Desde ayer sabemos que no lo va a ganar el número uno, Novak Djokovic, se retiró por lesión, y desde hace unas horas tampoco lo va a ganar el número 3, ha caído eliminado Roger Federer. El suizo ha caído en cuartos de final ante Dimitrov en un partido que se ha decidido en el quinto set, en el que Federer tuvo que pedir la entrada del fisioterapeuta por dolores en la espalda, aunque luego dijo que no había perdido por eso y felicitó al búlgaro, número 78 del mundo. Va a ser el semifinalista de un Grand Slam con el puesto más bajo en los últimos 11 años, desde el alemán Söldner en Wimbledon 2008. Dimitrov va a jugar las semifinales ante Medvedev, el ruso número 5, que está en un estado de forma excepcional. Quizá el tenista más en forma ahora mismo del mundo. Ganó a Wawrinka en 4 sets. Sin Federer, Djokovic se le está poniendo a Rafa Nadal una ocasión de oro para lograr su 19º Grand Slam de su carrera. El español va a jugar hoy sus cuartos de final ante el argentino Schwarman, al que siempre ha ganado. 7 partidos, 7 victorias de Nadal. El partido, mala hora. A las 2:30 de la madrugada. Si pasa Nadal, en semifinales jugaría ante Berrettini, el italiano, o ante el francés Monfils. Y terminamos con la Vuelta Ciclista a España. Hoy, 10ª etapa de media montaña, 180 kilómetros, y que termina en Navarra. Ayer se cumplieron los pronósticos porque hubo crono individual y ganó Roglic. Y con autoridad, el mejor de los favoritos fue Alejandro Valverde, que pasa a ser segundo en la general. El murciano está cansado de la misma pregunta.
Mira, no está mal. Yo creo que está dentro de lo lógico. No es que yo me quede como líder, que queda muchísima vuelta y un minuto arriba, un minuto abajo, no quiere decir nada. Es que, perdona que os diga, pero es que estamos ya cansados, tanto Nairo como yo y el equipo, de que si uno es líder, que si otro deja de ser líder. Aquí los dos vamos a hacer lo mejor posible para Movistar y punto y final.
A Alejandro Valverde no le gusta esa pregunta de quién es el líder, pero ahora mismo el que está mejor en la general del equipo Movistar es él. Valverde es segundo a 1.52 de Roglic, tercero es el colombiano Miguel Ángel López y cuarto, tras una mala crono, es Quintana, ya a 3 minutos del líder, que como decimos es Roglic.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.